podemos jugar. Manuel Galán.
Bienvenidos, bienvenidos al fútbol femenino en sonido estéreo. Hoy en un programa muy especial, nuestro capítulo 24, aquí en el Desmarque Radio. Porque además de repasar lo que ha sucedido en la última jornada del campeonato de liga de fútbol en la primera división femenina, en el campo y también en la pista, con la disputa de la última jornada en la liga de fútbol sala, vamos a hacer un programa especial. Nos marcharemos, siempre que la técnica lo permita, a Italia, porque el pasado fin de semana se jugó un partido entre el Torres y el Cuneo, equipos en los que hay representación española. En el cuadro de Cerdeña contamos con Joana Flaviano y Paula Serrano, jugadora de Athletic Club y del Atlético de Madrid respectivamente, ex de esos dos equipos. Y en el bando opuesto se encontraba Rosita Herreros, futbolista que lo fue del Collerense, entre otros equipos. Con esos contenidos y con lo que nos cuente Ana Vázquez en el tramo final de programa, como suele ser habitual con el fútbol de pista, vamos a vertebrar nuestro capítulo de hoy, en el que vamos a empezar, como es habitual y porque nos gusta tener ese detalle de ponerlo todo en orden, con los contenidos del sumario. Vamos con ello, Jesús. In a crumbling land, I was singing in the junkyard choir again. Pues bien, en la primera división femenina nos tenemos que contar cuáles fueron los resultados de la última jornada, que vamos a desgranar de manera muy rápida en el programa de hoy. Empezamos con el encuentro adelantado, la goleada 5-0 del FC Barcelona sobre el San Gabriel. Fue un fin de semana, por cierto, en el que tan solo el Español fue capaz de hacer un resultado, vamos a considerar como normal, una victoria con una diferencia que no fuera muy notable, ya que el resto fueron pues este 5-0 del FC Barcelona, también 5-0 endosó el Levante al Collerense, y tenemos que terminar con la goleada de la jornada en cuanto a victorias abultadas se refiere, con la que infligió el Athletic Club al Sevilla, 7-0, madre mía. Y además ya en la primera vuelta venían de un 0-8. El Atleti se ha tomado con saña su enfrentamiento con el cuadro andaluz. Pero también hubo, aparte de esa reseñada victoria del Español 2-0 sobre el Rayo Vallecano, en un partido de clásicos en la primera división femenina, el resto empates, ya que Oviedo Moderno y Real Sociedad lo hicieron a 2, firmaron esas tablas el pasado sábado, y ya el domingo Fundación Albacete y Valencia Féminas empataron a 1 ante Santa Teresa y Fundación Cajasol Sporting respectivamente. Eso nos depara una primera división femenina en la que el líder sigue siendo el FC Barcelona, que además ha conseguido ampliar diferencias al frente de la clasificación y se coloca 7 unidades por encima del Atlético de Madrid Féminas, que como hemos dicho empató a 2 ante el Transportes Alcaine. En la tercera posición queda situado el Valencia con 41 puntos a 3 de la segunda plaza. Por debajo, con 39, figura el Athletic Club, y ya con 36 el Levante. En la quinta posición completa los puestos de Copa Rayo Vallecano con 30, Español con 27 y empatados a puntos, pero por mejor diferencia de goles, queda metidos en puestos coperos el Fundación Cajasol Sporting, que suma 24 unidades, las mismas que el Oviedo Moderno, y en puestos fuera de la zona de peligro, Santa Teresa 19, empatados Transportes Alcaine y Collerense con 17, y ya, uy, que empieza a quemar la cosa, Real Sociedad con 15, el único, junto con el Fundación Albacete, que pudo puntuar de la zona baja. Las manchegas quedan con 14 y ya en puestos de descenso, y que, por tanto, abocarían a la segunda categoría a los que la integran, San Gabriel 11 y Sevilla Femenino con 9. Así está la clasificación, que vamos a pasar a desgranar con nuestros colaboradores. Por ejemplo, a la vuelta de una mínima pausa que vamos a hacer para rematar la comunicación, vamos a hablar de esa goleada del Levante sobre el Collerense con nuestro compañero Dani García. Pero eso será a la vuelta de una pequeñísima pausa. 30 segundos y volvemos.
Cada uno de ustedes que se caga de frío, boludo. Martes, jueves, sábado.
Este es nuestro. Lo que hicimos durante el último mes, los últimos tres meses, los últimos 8 años, 10 años.
15 jugadores, un solo corazón.
No hay razón para jugar al rugby, porque el rugby se juega con el corazón.
Un deporte con el que vibramos todos. Siente los latidos del rugby cada lunes a las 3 de la tarde con Miguel Ángel Ibáñez y Pablo Álvarez en el Desmarque Radio. Escuchas Podemos Jugar con Manuel Galán.
Os decía que íbamos a empezar a repasar la jornada 19 de la Primera División Femenina hablando de la goleada del Levante sobre el Sevilla. Y lo hacemos con nuestro compañero con el que ya ha contactado Jesús Cabrera una semana más y él no sabe cómo le aprecio, al frente de la parte técnica de este programa. Dani García, muy buenas.
Hola, buenos días.
Pues a ver.
¿Se me oye bien?
Sí, se te oye perfectamente. Y te tengo que preguntar, y eso es lo que también quiero que escuche la gente, ¿cómo ha ido ese encuentro entre Levante y Collerense? Esa victoria por 5-0 que remató el Levante con 2 dobletes de Adriana Martín y de María Alarilla, y el marcador lo cerró Sheila Guijarro. Pero cuéntanos, ¿cómo fue el partido?
Pues yo creo que el resultado expresa muy a las claras lo que fue ese partido. Fue un Levante arrollador de principio a fin contra un Collerense que no estuvo bien en defensa y, pese a las intervenciones de Andrea, no pudo evitar la goleada. Es que fue un Levante que desde el primer momento salió a buscar el gol, lo consiguió muy pronto, en el minuto 8, y desde entonces fue un recital de Andrea, un recital de las jugadoras de Antonio Contreras, sobre todo con una Adriana muy bien, una Larilla muy participativa y también una Nerea que sorprendió a todos con muy buenos minutos.
Creo que uno de los detalles más importantes será, y no podrá decir mejor, reseñar el buen momento del Levante, que las últimas jornadas, la semana pasada, en nuestro capítulo 23, escuchamos a su entrenador, Antonio Contreras, la buena racha que ha cogido el equipo después de un tramo de liga complicado, pero creo que son 7 jornadas sin conocer la derrota. De hecho, nos decía el propio Antonio que Levante pierde muy pocos partidos y ahora está cogiendo pues una racha bastante buena. Venía de ese empate ante el Transportes Alcaine, pero es que estamos viendo victoria sobre el Sevilla, victoria sobre la Real Sociedad, victoria sobre el Oviedo. Está en buen momento el equipo granota, ¿no?
El equipo que va muy a rachas y suele coincidir siempre el bajón cuando le vienen los rivales más fuertes, los que tenían que ser de su liga. Pero contra los equipos de la zona baja es donde demuestra realmente la superioridad que tiene, con jugadoras pues de altísimo nivel, como Olga, como Adriana, como la misma Larilla. Ahí es donde hace notar la pólvora que tiene, a diferencia de los otros rivales, que los que visitan Nazaret, pues que no pueden tener jugadoras de tan alto nivel.
Y, Dani, para ir concluyendo, la próxima jornada el Levante tiene que rendir visita al Santa Teresa. Nos dices que el equipo granota suele dar su mejor versión cuando se enfrenta a los equipos de la zona alta. Así que me imagino que esperarás una victoria de las valencianas.
Tendría que ser así, aunque el Santa Teresa, cuando vino a Nazaret, desde luego dio una muy buena imagen de no ser un equipo nada fácil de batir. Puede ser un partido donde se vea una mejor versión o también la versión del Levante que le cuesta más fuera, como por ejemplo en Zaragoza, donde un rival que se le encierra bien pues le cuesta encontrar los goles, y además es un partido muy especial, por ejemplo, para el técnico, para Antonio Contreras o para Alba Merino, personas que son de allí, de la tierra, y desde luego no creo que sea un partido nada sencillo para el Levante, aunque lógicamente si vemos la plantilla tendría que ganar en ese partido.
Tendremos que estar atentos a lo que suceda, a buen seguro, que contarán con respaldo de sus paisanos, tanto Alba como Antonio. Un Antonio Contreras, por cierto, que con su Murga, los tres W, concluyó quinto en el certamen que se celebró en Badajoz, su gran final la pasada semana. Pues Dani, muchas gracias por estar con nosotros en el Desmarque Radio. Estaremos, pues eso, seguiremos con mucha atención lo que haga el Levante en su visita al Santa Teresa.
Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad.
Nosotros lo hacemos encantados, hombre. Y de ahí vamos a saltar a comentar lo que sucedió en el partido de Gol Televisión, en la goleada del FC Barcelona, que se impuso 5-0 sobre el San Gabriel. Un encuentro que, sobre todo, estuvo muy peleado en la primera mitad, pero que el Barça fue capaz de cerrar en una segunda parte primorosa. Adelantó al equipo culé, Alexia Putellas. Gran semana para la jugadora de Mollet del Vallés, que además de marcar con la selección española, después daremos cuenta de ese partido amistoso, de esos dos encuentros que tuvo que jugar el equipo español. Pues tenemos, abrió el marcador, como decía, en el minuto 33, y más adelante, ya en la segunda mitad, hubo goles de Sonia Bermúdez, de Jenny Hermoso, de Willy Romero, y cerró el marcador ya apenas unos minutos para el final Gemma Gili, con ese gran partido del líder del Barça, que se coloca 7 puntos por encima del Atlético de Madrid Féminas. Como ya dijimos, además, era el último partido que jugaba Vicky Losada como local antes de marcharse al Arsenal Ladies. Un encuentro muy especial. Además, también lo fue para Leire Landa, la internacional española, que por fin se vistió la camiseta culé como titular, porque ya había vuelto en la jornada anterior después de una grave lesión. Y estuvieron las dos rayando a una muy buena altura. Además, yo me voy a quedar un poco por debilidad con el buen partido de Mariona Caldentey, la ex del Collerense. Y de un equipo catalán a otro, al Español, que ganó por 2-0 al Rayo Vallecano. Y el Español, no hay nadie que lo cuente mejor que Carlos Belmar. Así que, Carlos, muy buenas.
A todos, buenos días a Desmarque Radio. A ver, esta jornada que estoy viendo que está siendo muy interesante, ¿eh, Manuel?
Mucho, mucho. Cuéntanos, ¿cómo fue esa victoria del Español sobre el Rayo Vallecano?
Pues mira, fue una victoria muy solvente del Español por 2-0, con goles de Alba Pomares y Lombi, contra un Rayo Vallecano que apenas inquietó la portería de Irina. La presión de las blanquiazules, la verdad es que impidió desarrollar el juego que estábamos acostumbrados a ver de las de Laura Torbisto, que veía como las pericas se acercaban, con más peligro la portería defendía por Alicia que no al revés. Y la verdad es que en el minuto 40 ya llegó el primero, una internada por banda derecha de Kenty, dio un pase atrás muy bueno para la llegada de Alba, que hacía el primero. Así llegamos a la media parte y entonces fue el Rayo que intentó irse un poquito arriba, pero ya en el 60, un lombazo impresionante en San Adrià, un gol de Alba Pomares, que prácticamente sacó las telarañas a la escuadra de la portería del Rayo Vallecano. Y los últimos minutos, la verdad es que poco vimos del Rayo Vallecano, excepto una entrada de Jade que consiguió desbordar y la vaselina que chutó se fue demasiado arriba. La verdad es que es un partido que a priori parecía que iba a ser muy competido, pero que el Español dominó totalmente durante todo el partido.
Hay que reseñar, como bien dices, ese gran gol de la delantera gallega de Anahir Lombi, que desde la frontal del área empaló con la pierna derecha. Además, un gol, nos consta, con una dedicatoria muy especial para una de sus excompañeras en el Olivo, en el equipo vigués. Y, Carlos, te tengo que preguntar también por los próximos retos de un Español que con esta victoria equilibra su balance de goles a favor y goles en contra y que jugará en la próxima jornada ante la Real Sociedad. A ver, después de esta trayectoria, vamos a decir que irregular, pierdes con el Valencia, ganas al San Gabriel, pierdes con el Fundación Cajasol Sporting, además en los últimos minutos, y ganas al Rayo. ¿Qué te esperas para el partido en Zubieta?
Pues la verdad, yo pienso bastante claramente que el Español ya no volverá a dar esta imagen que tú bien decías, de un poco irregular. Sí que es cierto que contra Valencia puedes perder, es bastante claro que puedes perder, y más sobre todo con la diferencia de calidad o de juego que están ofreciendo los dos equipos, pero en el campo de la Real entiendo que el Español sigue manteniendo, sobre todo lo que estamos viendo en las últimas jornadas, a nivel de juego, no estoy hablando de resultados, porque como bien dices, pues en el campo del Cajasol pues se fue a última hora, pero es que está siendo bastante sobrio en todas las líneas, defendiendo muy bien y con un medio campo con una Sandra Vilanova espectacular. O sea que entiendo que tiene muchas posibilidades de sacar un resultado positivo.
Bien, pues nosotros desde luego suceda. Lo que suceda lo contaremos la próxima semana. Carlos, ¿algún detalle, alguna nota que quieras añadir? Bueno, yo si no lo haces tú, lo hago yo. ¿Qué tal la italiana Martina Capelli, que jugó sus primeros minutos con el Español, un equipo que anunció su fichaje la semana pasada?
Pues es lo que te iba a comentar. Precisamente el último dato era este, que Martina Capelli salió en el minuto 70 para reforzar un poco el mediocampo, pero la verdad es que llevaba muy poco tiempo en Barcelona y se le vio bastante perdida, no te voy a engañar, no se le vio estar en juego, evidentemente no tienes automatismos, no sabía dónde colocarse, está el problema del idioma, entre el inglés, un poco castellano, hacían lo que podían, poco hemos visto de Martina de momento, habrá que ver el próximo partido, pero lo que sí que sorprende es que nada más llegar, juegue y pase por encima de jugadoras como Ana Troyano, como Nuria Mendoza, que estaban llevaban toda la temporada jugando en su posición. Pero bueno, ha sido llegar y besar el santo, como dicen.
Bien, nosotros apuntamos este fichaje, el de tener a Martina Capelli, que jugó en su día en la primera división femenina de Italia. Hoy vamos a hablar, de hecho, con dos jugadoras españolas, siempre y cuando, como he dicho en la presentación, la técnica lo permita. Y pues hay que reseñar que también ha pasado por algunos equipos de la segunda división alemana. Le deseamos, por supuesto, como a todas, la mejor de las suertes en su andadura en la primera división, en este caso, española. Carlos, muchas gracias por estar una semana más con nosotros.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y de este triunfo, el del Español, vamos a pasar a un empate. El que firmó el Valencia ante el Fundación Cajasol Sporting, que no sé yo qué gusto le dejó a nuestra voz para los asuntos relacionados con el Valencia femenino, con la escuadra entrenada por Cristian Toro. Y creo que ya nos escucha al otro lado de la línea y con la voz un poquito tomada, así que no vamos a estar tampoco mucho tiempo con ella para que la pueda cuidar bien. Amelia Bonell. Amelia, muy buenas.
¿Qué tal?
A ver, ¿qué regusto te dejó esa igualada entre Valencia y Fundación Cajasol Sporting?
Pues imagina, de un sabor muy muy amargo, muy agridulce, porque cuando de repente te ves casi con la victoria y a última hora te meten el gol y te empatan el partido, se te queda un poco la cara de tonto, ¿no?
Y hay que reseñar que el primer tanto del Valencia, según hemos podido leer, porque todavía no nos dio tiempo a poder ver el video resumen que siempre suele colgar el departamento de comunicación del equipo valenciano. Muy buen gol de Leila. Adelantó al Valencia, ¿verdad?
Pues sí, la verdad, que después yo estuve comentándolo con ella, que había sido uno de los mejores partidos que se recordaba de Leila, sobre todo si lo comparábamos con la temporada pasada, en la que fue una de las más destacadas del Valencia y esta temporada estaba un poco desaparecida. Se internó en el área, se deshizo de todas las jugadoras que se encontraba a su paso y colocó un balón perfecto, ajustadísimo al palo derecho, donde nada pudo hacer la portera del equipo andaluz.
¿Y el empate del Fundación Cajasol Sporting cómo fue?
Pues básicamente yo creo que el Sporting, aun viéndose con el encuentro un poco quizá perdido, no dejó de creer en sus posibilidades desde el principio y robó un balón en el medio campo, aprovechó la inferioridad numérica que en ese momento se encontró. Creo que, si no me equivoco, atacaban cuatro del Huelva y había dos o tres jugadoras solo del Valencia. Y bueno, aprovecharon para empatar el encuentro y conseguir un punto que desde luego les estaba dando la vida. Lo celebraron como si hubiesen conseguido un pase o una eliminatoria o algo, y la verdad, sinceramente, muy justo el empate.
Pues nos vamos a quedar con ese detalle, con esa igualada entre el Valencia y el equipo onubense, el Fundación Cajasol Sporting. Pero como al resto de los compañeros con los que vamos hablando en la jornada de hoy, te tengo que preguntar también, Amelia, con esto cerramos, por la próxima jornada para el Valencia, que va a tener un partido pues bastante importante, sobre todo en su lucha por mantenerse en los puestos altos de la clasificación, visita a Vallecas.
Pues sí, yo creo que va a ser un partido muy empatado. Ya lo fue en la vuelta cuando quedaron 0-0, pero el Valencia debe mantener la línea. No creo que se debe olvidar un poco de que está saliendo dormido en cada partido y que parece que no se motiven tras partidos como, por ejemplo, como con el Barcelona o la remontada del encuentro anterior. Creo que se deben olvidar un poco y apretar desde el principio y no esperar hasta el minuto 60, como me decía el entrenador, como me decía Cristian, y bueno, esta semana no han aprovechado que el Atlético había empatado, y desde luego la semana que viene es ganar o ganar.
Desde luego que sí, es un partido muy importante para los dos equipos, porque el Rayo también tiene que atar su clasificación para la Copa, y el resultado que cosechó ante el Español pues no es el mejor para las madrileñas en ese sentido. Amelia, no te tenemos más tiempo en antena, mucho té con limón, mucha leche calentita con miel, y ponte buena, que te queremos bien en forma para que se te escuche así de bien, hablando como siempre del Valencia femenino aquí en el Desmarque Radio. Y nosotros seguimos repasando más encuentros de la jornada. Nos vamos al empate que firmaron Fundación Albacete y Santa Teresa. Como de lo extradeportivo no me gusta hablar y no voy a entrar en esos detalles, me voy a centrar en lo que sucedió sobre el terreno de juego. Y hay detalles importantes. Por ejemplo, fue el cuadro extremeño el que consiguió adelantarse en el marcador por mediación de Estefa, una jugadora a la que, por cierto, ya escuchasteis en su día aquí, en esta sintonía, el de Desmarque Radio. Se adelantó en el minuto 16 con ese gol en un arranque que, según hemos leído en varias crónicas, pues no fue el mejor de las de Mila Martínez. Sin embargo, ya en la segunda mitad el Albacete fue capaz de al menos nivelar las fuerzas, aunque le costaba fructificar con ocasiones ese dominio. Y eso sí, a 5 minutos del final, Marina fue capaz de peinar el balón al fondo de la red, y con eso se estableció un reparto de puntos que deja al Santa Teresa pues una zona relativamente tranquila de la clasificación, y que al Albacete le ayuda a puntuar y a marcar diferencias con el resto de equipos que le suceden en la clasificación, pero no acaba de dejarle muy tranquilo a las extremeñas, que están pues luchando como el resto de clubes por mantenerse en esta primera división femenina, en la que parece que esta temporada va a estar muy peleada la permanencia. De momento, lo que hay que reseñar es que en la próxima jornada habrá retos importantes para los dos equipos, ya que hemos mencionado el compromiso que tendrá que afrontar el Santa Teresa, que tiene que jugar, ya lo decíamos, ante el Levante, lo hablamos con Dani hace unos momentos, y para el Fundación Albacete Nexus Energía le toca nada menos que recibir en su feudo al Fútbol Club Barcelona, un encuentro seguro que se va a coger con mucho cariño y para el que yo creo que no va a hacer falta ni hacer llamamiento a la afición manchega, que está apoyando mucho a su equipo y que, sin embargo, pues tiene la posibilidad de disfrutar del campeón de liga en las últimas ediciones del Fútbol Club Barcelona. Con esto cerramos lo que ocurrió en ese partido. Lo siguiente que tenemos que hacer es hablar de otro de los empates de la jornada, el que firmaron Atlético de Madrid Féminas y Transportes Alcaine de Zaragoza. En ese partido tenemos que reseñar que dejó prácticamente la que es la gran sorpresa de la jornada, porque no se esperaba que fuera capaz el cuadro aragonés, bueno, lo esperaban ellas, sin duda, sacar un resultado positivo en su visita al Cerro del Espino, pero a priori, cualquiera que mirara la clasificación pues que tenía que sorprender al ver el resultado. Pues bien, fue un encuentro muy competido el que se jugó en la tarde del domingo. Tenemos que reseñar, por dejar todo ordenado y para que la gente sepa cómo fueron y quiénes fueron, mejor dicho, las goleadoras, citamos que la mexicana Meli Solís, nada más empezar la segunda mitad, fue la que se encargó de adelantar a su equipo, haciendo el 0-1. Pero es que en cuestión de 7-8 minutos, el Atlético de Madrid le dio la vuelta, y Amanda, desde el área pequeña y con un disparo muy ajustado a la cuadra, en este caso lo hizo Nagore Calderón, le dieron la vuelta al marcador y parecía que el Atlético de Madrid sería capaz de llevarse la victoria. Sin embargo, cuando pasaron, pues quedaban unos 20 minutos para el final del encuentro, Marta Reyes empató con un muy buen centro chute al que no pudo llegar Noelia Gil, titular en la portería del cuadro rojiblanco. Y así se llegó un Atlético de Madrid que buscó lograr un mejor resultado, pero que se tuvo que conformar con un empate que al Transportes Alcaine le sirve para salir un poquito, respirar en esa zona media baja de la clasificación, y que al Atlético de Madrid lo frena un poquito. Ya lo hizo la semana pasada con un empate en Sevilla, y ahora le ha tocado sacar solamente un punto. 2-6 no es el mejor balance, no es sin duda lo que entraba en los cálculos de las pupilas de Miguel Ángel Sopuerta. Pero también hay que reseñar y mandar, por supuesto, nuestros mejores deseos y ánimos para dos futbolistas, para Silvia Meseguer y para Rita Fontebaña, que salieron un poco trastocadas, un poco golpeadas de ese partido, aunque parece que finalmente no son problemas de excesiva gravedad. Y en el bando aragonés tenemos que reseñar la lesión de Esther Sullastres, a la que deseamos, por supuesto, a la guardameta del Transporte de Salcaine, que no haya sufrido problemas de importancia. En el tramo final de encuentro se llevó un muy buen golpe. No sabemos si hay fractura en uno de sus dedos. Esperamos que no. Contado esto, nos queda hablar con una persona que va a hacer doblete, porque vamos a escuchar a Ane Urkiri, que nos va a contar cómo fue, primero, el empate entre Oviedo Moderno y Real Sociedad y la victoria, gran victoria, del Athletic Club ante el Sevilla. Ane, muy buenas.
Pues no tengo mucho que decir sobre el empate entre el Oviedo y la Real, puesto que no estuve presente en el partido, pero creo que la Real suma un buen punto y que le permitirá un poco respirar,
por lo menos,
aunque sea un solo punto.
Te iba a decir que por lo menos es una escalada importante, porque la Real puntúa, mantiene esa buena línea, que esas buenas sensaciones que dejó ante el Athletic Club. Y también, ¿por qué no?, tenemos que aprovechar para felicitar a Ane, porque el blog del que ella es corresponsable y que impulsó hace ya pues bastante tiempo, está de aniversario. Celebran 4 años el blog que sigue la actualidad de la Real Sociedad, realeconescac.blogspot.com. Que ahí tenéis toda la información de la Chirurdín, y a veces nosotros pues abusamos de la amabilidad de Ane para que nos traslade lo que hacen las jugadoras de la Real, equipo al que ella sigue habitualmente. Un empate. El de... Hombre, es Jorregatti, que ya me enseñaste más o menos a decirlo. Y tenemos que reseñar en ese partido que la Real fue capaz de puntuar 2 tantos de, si no me falla la memoria, Itxas Uriarte y Neikari García. Esta última, la atacante internacional en categorías inferiores con la selección, lo hizo de penalti. Y del Oviedo me voy a quedar con el tanto espectacular de Julia Ballina, que anotó desde la frontal del área un soberbio gol de falta directa. Esto es para verlo, realmente espectacular. Y también marcó Irene del Río, que fue la que puso a su equipo por delante, aunque, como digo, pues al final la Real se llevó un puntito de su visita al Díaz Vega. Para la Real tendrá que jugar, bueno, dínoslo tú, Ane, próximo partido de la Real, ¿qué porrita nos haces?
Juegan contra el Español, pero primero un apunte, el primer penalti lo marcó Sirauki.
Tienes razón. Mira, es que para eso te tenemos aquí, sin duda, para que nos ponga los puntos sobre la silla. Es verdad. Se lo restamos a Chaso, se lo sumamos a María Díaz, a la jugadora de Funes, de Navarra. Eso, tenemos un partido, el Oviedo Moderno, que va a viajar a Sevilla este próximo fin de semana, y la Real Sociedad, que le toca jugar ante el Español. A ver, le preguntamos a Carlos, pero te pregunto a ti. ¿Cómo ves el partido? ¿Reafirmará la Real sus buenas sensaciones?
Esperemos que sí, pero el Español, la verdad, que llegará bastante fuerte. Aunque no ganó la pasada jornada, creo, pero la victoria de este fin de semana creo que le reforzará bastante al cuadro de Montes.
Hablábamos precisamente... Hablamos hace unos momentos del resultado que había cosechado la semana pasada. Efectivamente, como tú apuntabas, cayó por 3-2 en los últimos minutos ante el Fundación Cajasol Sporting, pero sin embargo sacó esa victoria ante el Rayo. Veremos lo que hacen tanto el cuadro realista como el españolista en la próxima semana. Pero en el encuentro en el que tú estuviste, porque al final lo de la Real también era un poco por felicitarte por el blog, que de eso se trata, te tengo que preguntar por el encuentro que se jugó en Lezama, la gran goleada sobre un partido que creo que si se hubiera jugado en una piscina de waterpolo igual hubieran salido hasta más contentas, porque vaya el agua, la cantidad de agua y lo pesado que estaba el césped en Lezama. Ane, no sé si nos sigue escuchando. Vamos a intentar retomar la comunicación con ella porque creo que se ha caído. En lo que conseguimos hacer eso, os repaso rápidamente lo que sucedió en ese partido entre Athletic Club y Sevilla. El cuadro entrenado por Juan Luis Fuentes salió muy fuerte. Nada más pasar un cuarto de hora ya iba 3-0, arriba en el marcador. Salieron como un vendaval las jugadoras rojiblancas, que además tuvieron el bonito gesto de llevar una camiseta en apoyo a Estizen Merino, la defensora rojiblanca, que cayó lesionada en el ligamento cruzado anterior, una auténtica pena, pero fue capaz, como digo, de sobreponerse a estas bajas, de lograr colocarse con un 3-0 prácticamente en los primeros minutos de partido, y una vez que ya contaba con esa diferencia, siguió ampliándola hasta llegar al descanso con un resultado que me atrevería a decir que suena escandaloso. Nada menos que 6-0 era el resultado cuando se llegó al descanso. Pero ya en la segunda mitad el Sevilla mejoró un poco su imagen y fue capaz de aguantar las embestidas de un equipo, el bilbaíno, que salió con algunas jugadoras no habituales, por ejemplo, Jone Guarrochena, guardameta, pues que había sido incorporada hace pocas fechas, se estrenó como titular en su segunda etapa en el Athletic Club. Y también, por cierto, tenemos que añadir que hay que alegrarse por la recuperación progresiva de Ainhoa Tirapu, habitual titular en la portería de las vascas. Ane, creo que ya nos escuchas de nuevo, ¿verdad?
Pues, ahora sí, ahora sí.
Repasamos cómo fue ese partido, ya hemos apuntado cómo llegó el Atleti 6-0 al descanso. A ver, ¿primer tiempo de las rojiblancas?
Sí, en parte porque ya las habituales, el habitual diluvio que está cayendo en Euskal Herria, pues causó que el césped estuviese bastante pesado, y en esas circunstancias las vascas fueron muy superiores. El Sevilla quería jugar, pero no se dieron cuenta que no se podía jugar al fútbol. Se tenía que jugar a balón largo y a correr.
Y de hecho
el Athletic tuvo el primer córner y el primer gol. Un golazo de Ibarra con su habitual toque con la izquierda, y ya ahí a Sevilla se le puso el partido muy cuesta arriba.
Sí, de hecho era lo que iba a apuntar, que se adelantó el Atlético con ese gol olímpico en el minuto 2 de Ibarra. Eso ya me imagino que dejó tocadas a las de Fralicera, pero es que vieron cómo primero, después Erika era capaz de driblar a Pamela Tajonar y establecer el segundo tanto, pero es que dos minutos después, penalti sobre Erika, lo transforma Orueta y llegó el cuarto. Nada más pasar unos instantes, Nekane fue la autora de ese gol, y ya de ahí al descanso, pues de nuevo, Erika hizo el quinto, Yulema Corres, que está haciendo una muy buena temporada, hizo el sexto, y ya en el tramo final de partido Izaskun se aprovechó de un pequeño despiste en la zaga sevillista y aprovechó para anotar ese último tanto, el 7-0, en esa goleada del Athletic sobre el Sevilla. Ane, no sé si quieres añadir alguna cosa más o pasamos ya con otros contenidos del programa. A ver, Ane, no es el día, vaya por Dios. Bueno, pues una vez cerrado esto, lo que vamos a hacer es una mínima pausa y nos vamos a marchar. Siempre creo que la técnica nos lo va a permitir. Vamos a hablar con Italia, con Rosita Herreros. Lo digo, a la vuelta de un minutito, estamos con ella.
Colonizado por el desmarque para superar las fronteras de la actualidad, cine, series, videojuegos, gadgets móviles, todo lo que necesitas saber en Planeta D. Pues ya lo sabes, si hay vida más allá, quédate con nosotros en planeta.eldesmarque.com para disfrutar de todo el cine, todas las series, los videojuegos, la actualidad móvil. Ya sabes que si hay vida en otros planetas, lo vas a tener que descubrir en Planeta D.
Anda, alégrame el día.
Cada martes, de 1 a 2 de la tarde, te traemos Proyecto Cine con Pablo Plan.
¿Esto qué es?
Toda la información sobre el mundo del cine, actores, directores, películas y las curiosidades más interesantes las encontrarás aquí, en El Desmarque Radio. Un programa dedicado al séptimo arte donde ponerte al día con todas las novedades y estrenos de la semana. Recuerda, cada martes, en El Desmarque Radio, Proyecto Cine.
Sayonara, baby.
www.eldesmarqueradio.com. Ya podemos escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. eldesmarqueradio.com. ¿Te suena?
Podemos jugar. Escuchas Podemos jugar con Manuel Galán.
No. chiamé. Una linea si deforma lentamente, cammino velocemente, che non riesci a starmi dietro neanche se ti metti a correre. Mi guardo indietro, ti cerco, ma non vedo altro che la polvere.
Lo decíamos, siempre y cuando la técnica lo permitiera, y parece que lo va a permitir, nos vamos a marchar a Italia, donde nos espera Rosita Herreros, jugadora del Cuneo, que tuvo que jugar, eso sí, perdió, vaya, pues no le dejó muy buen sabor de boca, sin duda, esa derrota ante el Torres, uno de los mejores equipos de Italia en el que tenemos a jugadoras españolas y con las que lo hemos intentado, pero no vamos a poder hablar en el programa de hoy, pero lo vamos a hacer más adelante, si podemos, incluso la semana que viene trataremos de tener, no una, a las dos, a Paula Serrano y a Joana Flaviano. Pero nos interesa hablar con una futbolista que salió de Mallorca, de donde es, y jugó primero en Finlandia y después le salió la posibilidad de estar en el campeonato italiano, en el Calcio. Y creo que ella nos escucha, así que le vamos a preguntar a ella. Rosita Herreros, ¿cómo va?
Sí, va bien.
Vamos a ver, después de tus primeras semanas allí en Italia, ¿cómo te encuentras? ¿Qué fútbol te has encontrado allí?
Pues la verdad que bastante distinto, un poco más agresivo a nivel comparación con España. Y me cuesta un poco adaptarme ahora, porque estaba jugando en Finlandia y llevo unas semanas que como no he estado en competición, no estaba activa, pues no es lo mismo que irte a correr que estar jugando partidos, pero bueno, poco a poco espero meterme bien en el grupo y ayudarlas a que no desciendan.
Bueno, ¿y cómo se gestó tu llegada al campeonato italiano? ¿Tenías la idea cuando terminaste en Finlandia de volverte a España o ya tenías en mente el probar suerte en otro país?
Al principio tenía muy claro que quería volver a casa, pero a raíz de estar 7 meses fuera, pues se te abrieron muchas oportunidades y cuando llegaba a casa no podía iniciar la universidad porque me encontraba con el plazo ya pasado y el trabajo está un poco complicado. Así que se me brindó la oportunidad de venir aquí y no me lo pensé dos veces. Dije, ¿por qué no? Un idioma nuevo, experiencia nueva en otra competición, soy joven y creo que es ahora o luego ya no podré volver a hacerlo.
Lo que sí me imagino es que será más fácil hacerse entender estando en Italia que en Finlandia.
Sí, bueno, en Finlandia nos comunicábamos en inglés y la verdad que lo tengo bastante perfeccionado ahora. Pero aquí el italiano, entre un poco del catalán y un poco del castellano, me invento las cosas y si no puedo decirlo en italiano, me lo invento y me entienden perfectamente. Y el finlandés era como hablar chino o algo así, no se entendía nada.
Lo cierto es que te fuiste de un país que todos asociamos a la nieve y al frío, pero váyatela donde te has ido a meter, porque está cayendo unas nevadas en Italia espectaculares.
Sí, la verdad que cuando llegué a Finlandia estaba un poquito nevado y yo parecía aquello que era... En Mallorca no nieva mucho, la verdad. Tienes que ir a la montaña. Y estaba allí y pensaba, Dios. Y cuando he llegado aquí, madre, no se puede ni entrenar apenas. Y no están preparados para este tipo de clima. Porque en Finlandia si nevaba nos íbamos a un campo cubierto y entrenábamos. Aquí a las 8:30 de la noche bajo la nieve, un frío que pelas y a sufrir. Pero bueno, ahora está nevando. Esta tarde pues a lo mejor no podemos entrenar.
Madre mía. Oye, ¿y cómo son los entrenamientos en Italia? ¿Has encontrado algo muy distinto a lo que había en España o en Finlandia?
Sí, la verdad que sí. Le da mucha importancia a la táctica. Mi entrenador está muy metido, bueno, conoce todos los equipos, conoce todas las jugadoras, todo porque creo que ha sido entrenador de la selección nacional. Entonces conoce todo el mundo y prepara vídeos, prepara características de las jugadoras, siempre lo vemos antes de los partidos y está muy bien, una cosa que no había hecho nunca. Luego, tema de entrenamientos, no podemos entrenar tampoco mucho porque las chicas no son de Cuneo, y entre que nieva, las carreteras que son peligrosas y tienen que hacer 50, 60 o incluso 2 horas de coche, pues es peligroso y a veces no se puede entrenar, o somos 6 o 7 porque está complicado. Pero siguen con el balón igual, ¿eh?
De hecho, te iba a preguntar para que la gente se ubique. ¿Dónde queda Cúneo?
Pues Cúneo está muy lejos de todo lo bonito de Italia. O sea, todo lo que es Roma y todo está como a unas 6-7 horas en coche. Y está muy cerca de Francia. Bueno, yo me fui la semana pasada de vacaciones a Francia con mis padres que están aquí. Y en una hora y media estábamos en Mónaco. Y, o sea, que está muy cerca de España realmente. De aquí a Mallorca debe haber una hora y media en avión.
¿Y el fútbol italiano qué tal es? ¿Muy distinto al español? ¿Más parecido al finlandés?
Yo que he estado en las tres ligas, me voy a quedar con el de España totalmente. A nivel global me gusta muchísimo el español, o sea que no se le da la bola, es el problema. Y aquí la cosa que he jugado contra los... Bueno, este equipo es recién ascendido, donde estoy jugando, y tiene unos objetivos claros que es quedarse en Serie A como sea. Y hemos jugado justamente, los partidos que he jugado yo ha sido contra Brescia, Tabañaco y Torres, y son tres equipos bastante fuertes y el nivel ha sido bastante bueno, una diferencia grande. Pero ahora cuando esta semana juguemos contra Orobica, creo que es, no estoy segura, es un partido más de nuestra liga y supongo que será más igual, espero.
Seguro que sí. De hecho, hay que reseñar, como tú bien apuntabas, que os ha tocado jugar a tu llegada con algunos de los equipos más poderosos del campeonato italiano. Por ejemplo, el Brescia está como líder, 38 puntos. Por detrás aparece el Verona con 37 y luego Mozzanica tiene 32 y el Torres, que os ganó pues 3-0 esta última jornada, se impuso por, bueno, suma, mejor dicho, 30 unidades. Está cuarto, ha desbancado al Firenze, que marcha quinto. Pero es que la Liga Italiana, y yo no sé si tú serás capaz de reseñarlo, este año han reformado el sistema de Liga, porque hasta el Tabañaco, que es sexto con 28 puntos, todo normal. Pero es que ahora nos encontramos con que los últimos cuatro equipos, y corrígeme si me equivoco, entre los que estáis, porque ahora sois cuartas por la cola, Cuneo, Como 2000, Pordenone y Orobica, figuran en zona de descenso. Pero es que luego, del séptimo al décimo, hay 14 equipos en Italia, tienen que jugar un playoff para descender. ¿O cómo va esto?
Sí, la verdad que es una cosa que aún no está muy clara, porque hace unas semanas la presidenta de aquí se tuvo que ir a Milán a una reunión, porque lo que quieren hacer es que cuatro equipos desciendan directos y luego los dos siguientes hagan como un play-out y tengan que irse también fuera. No sé, es que no lo he entendido muy bien porque, claro, también tampoco lo entiendo mucho. Temas técnicos, palabras técnicas no las entiendo muchísimo, pero por lo que entendí, se van seis equipos de Serie A y han hecho una reunión porque ahora que, por ejemplo, este equipo cuando empezó, me acuerdo, creo que era el Torres que le metió 11 goles en la primera vuelta o alguno de estos fuertes, y ahora que está progresando no tiene las mismas posibilidades que hace un año de quedarse en Serie A, que con dos o tres refuerzos el año que viene puede estar media tabla fácil. Sí, pero que de hecho... no estoy muy segura porque me han dicho que en abril se confirma o se cambia, pero no tengo ni idea aún. Sé que cuatro, lo más seguro que sí que se vayan a Serie B.
En cualquier caso, lo que vamos a dejar constancia es que la idea, a diferencia del caso español, es reducir la competición, por lo menos, pues eso, van a bajar como mínimo cuatro equipos, entre los que ojalá, y cruzamos los dedos y tocamos madera, bueno, no la vamos a tocar físicamente porque si no, nuestro querido técnico hasta se enfada por tocarle la mesa. Pero lo cierto, bromas aparte, es que la idea de la Liga Italiana es bajar un mayor número de equipos para tener una liga más comprimida y supongo que más competida. Y como tú bien apuntabas, el Cuneo perdió al principio de liga, mes de noviembre, 1-11 ante el Verona. Desde luego no fue pues uno de los mejores arranques, pero vamos a tocar un dato positivo. Ya en la primera vuelta, vuestro próximo rival, que es el Orobica, último colista, fue ahí el Cuneo, sacó una victoria, 0-2. Así que supongo que de cara a la próxima jornada, pues optimismo ante todo.
Sí, el entrenador ya después de la partida de Torres ya nos metió en mente que es pasado y que nuestro partido es esta semana y que hay que sacar los puntos como sea, que hemos dado la cara contra el Torres. El Torres jugó muy bien, Flaviano una pasada y alguna jugada bastante buena y no se podía hacer nada más, o sea, somos realistas. Yo he jugado en el Coirense, he jugado en el Coccola... en Finlandia y he estado en equipos que sabemos a lo que vamos y siempre que se pueden rascar puntos, bien, si no hay que dar la talla y pensar en los partidos importantes que son los de tu liga, que no puedes pinchar en esos partidos.
De hecho, por dejarlo todo bien reseñado, Joana Flaviano anotó uno de los goles en el triunfo del Torres. Te tengo que preguntar, ¿qué espinita te da ese equipo en el que tenemos tanto a ella como a Paula Serrano? Empezó la temporada María Pérez y ahora, después de un comienzo irregular, de hecho incluso hubo relevo al frente de su banquillo, ahora ya se colocan en esa cuarta posición, acechando los puestos de cabeza. En Italia, los dos primeros clasificados juegan la Liga de Campeones la próxima temporada y ese me imagino que será su próximo reto. De hecho, en la próxima jornada, el Torres tiene un compromiso importante. Le toca visitar al Riviera di Romagna, donde estuvo en la primera vuelta de competición Marina Agüés. A ver, eso, ¿cómo has visto al Torres? ¿Qué posibilidades le ves en la liga italiana?
Hombre, yo te digo, he visto Torres, he visto, a ver si me acuerdo, espero nombres también, Torres, Brescia y Tabañaco. Para mí, de los tres, el Brescia está bastante a nivel físico, a nivel como equipo, bastante bien. Pero bueno, el Torres tiene jugadoras clave como Flaviano y la número 4, es que no me acuerdo los nombres. La número 4 que juega por delante de la defensa son bastante fuertes y yo creo que pueden hacer algo si las lesiones no les impiden que pierdan algunas jugadoras o tipo así, pero yo las veo bien, es un equipo fuerte, comparado con el nuestro, por supuesto, mucho más fuerte, y comparado con el Brescia, pues tienen posibilidades, no creo que se vaya muy para atrás, estarán por allí y lucharán por entrar en Champions, creo, segundo puesto o tercero, por ahí.
Y terminamos ya con dos preguntas. A ver, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a tu llegada a Italia?
Que se come tantísima pasta, ¿eh? Pero, o sea, que tú piensas que se come mucha pasta, pero es que comen tantísima, o sea, si tienes 7 días, comen 6 pasta. Están todo el día comiendo pasta.
Dios mío, pasta para desayunar, para cenar y para almorzar también. Y la última.
Muchísimo.
¿Recomendable la experiencia, por lo menos por las primeras semanas que estás viviendo allí?
Yo, desde que cogí la primera vez la maleta, siempre he dicho que se tiene que hacer, porque ya no solo como futbolista, sino como persona, te ayuda a crecer muchísimo. Y yo lo recomiendo que toda persona que lo pueda hacer, que lo haga.
Pues nos vamos a quedar con ese consejo que nos dejas, que la gente tenga pues ese deseo de probar en otras ligas, aunque, como ya nos has dicho en la entrevista, yo me voy a quedar con otro detalle, es que al final la tierra tira mucho.
Sí, y bueno, darle mucho ánimo al Collerense, que aunque esté aquí yo siempre la sigo y espero que esta semana a ver si rascan un puntillo contra el Atlético o algo.
Sí, un partido complicado para las de José Antonio Sánchez Ross, que son muy peleonas, las jabatas rojas, como ellas mismas se denominan, y veremos, están ahí luchando por poder seguir en la máxima categoría un año más. Rosita, un auténtico placer que hayas estado con nosotros en el Desmarque Radio, en nuestro capítulo 24. Y, como suelen decir por Italia, invoca al lupo.
Muchas gracias.
Eso es lo que nos cuenta Rosita Herreros, a la que, como digo, ha sido un placer tenerla hoy en nuestro programa. Pero tenemos que hablar de fútbol sala, que quedan unos minutos. Y, como siempre, llega el momento de Ana Vázquez. Vamos a escuchar su sintonía. Why even try to justify leaving? Why not just run? Hola, Ana. Creo que la tenemos por aquí. Hola, Ana, muy buenas. Vamos a intentar retomar con él la comunicación. Pues bien, yo mientras, antes de que empecemos con la parte de fútbol sala, mientras hablamos con nuestra segoviana favorita, os voy a hacer dos apuntes que se nos quedaban sueltos en lo que a la semana futbolística se refería. La selección española, hemos tenido lista de la sub-16 para jugar un torneo de desarrollo de la UEFA que tendrá lugar en el Algarve portugués y del que daremos cuenta una vez que se haya celebrado. Pero estarán ahí las chicas de Pedro López entrenando, la más joven de nuestras selecciones. También también tenemos que reseñar que el campeón de Corea del Sur, el Hyundai, estuvo por España jugando y disputó dos amistosos la semana pasada ante Rayo Vallecano y ante el Atlético de Madrid Féminas. Y otro amistoso también bastante interesante fue el que jugó el propio Collerense, donde estuvo Rosita Herreros en su día y al que, como habéis escuchado, le desea mucha suerte. Jugó contra el campeón suizo o el tercero, ahora mismo estoy un poquito perdido en eso, tengo que revisar ese dato, pero el caso, un buen partido, en este caso de entrenamiento, pero un amistoso internacional de cierto empaque. 9-0 ganó el Collerense, cuidado. Y también reseñamos los dos amistosos, lo principal, que jugó la selección española ante Austria y Bélgica. Hay que hacer una lectura positiva porque no se perdió ninguno de los dos encuentros en San Pedro del Pinatar, pero hay también que hacer autocrítica. Dos selecciones que no están en el Mundial, ante las que se sumó un empate y una victoria, y tendrá que seguir trabajando tanto el cuerpo técnico como las jugadoras para ponerse a punto de cara a ese Mundial. La semana que viene, en nuestro capítulo 25, queremos hacer algo bonito. Ya os iremos dando detalles. Pero ahora volvemos al fútbol sala. Ana, muy buenas.
Ahora ya sí que te digo bien, Manu.
¡Qué alegría! A ver, cuéntanos, ¿cómo fue el fin de semana en el fútbol de pista?
Pues ha sido una jornada un poco rara, ¿no? No sé si a ti te lo parecerá. Entre, yo creo que lo más destacable, el empate a 3 entre el Móstoles y el Atlético. Además, no sé si lo tendrías apuntado por ahí, pero para el Móstoles metió dos goles una ex-atlética, Didi. Así que a mí ese es el resultado que más me ha sorprendido.
Que de hecho poner el cascabel al Futsi Atlético Féminas es algo harto complicado y sin embargo pues ha llegado el Móstoles, que a lo mejor no era el equipo que más esperaba que fuera capaz de hacerlo, y lo consiguió.
De momento no le gana al Atleti, pero sí, otro empate que se le escapan ahí unos puntos, y el único que ha sabido aprovecharlo yo creo que ha sido el Burela, ganando 2-3 a las Burgas.
Correcto, era uno de los partidazos de la jornada, si no el que más, y ese 2-3 que cosechó el Burela a domicilio pues lo deja comprimiendo la clasificación. La encabeza Atlético de Madrid Féminas Navalcarnero, 48, seguido con 42 unidades para el Cidade de Asburgas, y con 40 se sitúa el Burela Pescado Rubén. Resto de marcadores de la jornada, los hago yo una pequeña reseña y tú ahora me dices si quieres apuntar alguna cosa, Ana. Tenemos victorias de la UA de la Universidad de Alicante 1-2 sobre el Gironella. También hubo un triunfo, el del Rioja sobre el Pollo. También anotamos el del Jimbi Roldán 8-3 sobre el Majadahonda. Y empates. Empates que hubo entre Bilbo y Ordizia 2-2 entre el Móstoles y el Atlético Féminas, como tú decías, Ana. Y a 4 el que hubo entre Alcorcón y Ourense en Vialia, el Ourense de Marta Rodríguez Figueiredo, que estuvo la semana pasada con nosotros. Cuéntanos, ¿algo que decir de este sí, resto de partidos?
Entonces ya que era una jornada rara, por eso, pues por ejemplo, pues el resultado del Alcorcón, que va mandando todo el rato en el marcador, y al final creo que iban 4-2 y al final se dio un empate en casa contra el Ourense. Sarita les estuvo todo el rato, Sarita que era de la que hablaba Marta la semana pasada, que le daba las palmas. Pues mira, les metió en el partido. Y luego también, por ejemplo, me ha extrañado la UA, que gana al Gironella muy, muy, muy justito por 1-2. También me sorprende el resultado de Majadahonda, que parecía que las últimas jornadas se estaba metiendo, estaba consiguiendo llegar ahí a mitad de tabla, y sin embargo pierde 8-3 contra Roldán. No sé si tenía muchas bajas en Majadahonda o que fue un pinchazo así de estos que pasan de repente.
Pues desde luego, no ha sido una jornada especialmente positiva para ello. Pero con esto vamos a dar por finalizado nuestro repaso al fútbol sala, porque ya Jesús, de hecho, está poniendo, sí, ya casi que la estoy empezando a escuchar, la música con la que solemos despedir. Así que, Ana, te damos las gracias por estar una semana más con nosotros aquí, en el Desmarque Radio.
Gracias a vosotros, Manu.
Y nosotros damos por concluido este capítulo 24, en el que tenemos, como siempre, que daros las gracias a los que nos escucháis, que lo hacéis y cada vez más, y no sabéis cómo lo agradecemos, y sobre todo al equipo técnico del Desmarque Radio y al gran Jesús Cabrera, que es el que ha puesto orden y concierto en este pequeño desbarajuste que suele ser los lunes por la mañana. Os damos las gracias, como digo, por estar con nosotros, por hacer radio una semana más hablando de fútbol femenino. Si queréis que siga saliendo en los medios, aquí nosotros le abrimos una ventanita. Ventanita que podéis volver a abrir cuando queráis en nuestro podcast. También en el desmarqueradio.com lo tenéis todo, al igual que, por supuesto, en el desmarque.com en todas sus ediciones. Y seguimos hablando en Twitter, en @podemosjugar y en @desmarqueradio. No me cansaré de decirlo. Gracias por hacer la radio con nosotros. Hasta la semana que viene. Try to all romance and lose ourselves.